Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. Un miércoles más vamos con estas palabras mayores. Ya saben, en la sintonía de Capital Radio entre 12 y 1 del mediodía. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero Íñigo Jalón, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Bueno, en la playa todavía no estamos. Espero y deseo que muchos de ustedes sí, o planeando ya ese viaje. Lo que sí estamos ya es en verano y hay que cuidar la salud también en esta época del año. Vamos a hablar de la campaña que ha puesto en marcha, ya la abordamos hace algunas semanas, al menos una de las patas esenciales de esa campaña Cuidados del Verano 2025, con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Hoy vamos a seguir ahondando en más patas. Hoy vamos a hablar precisamente de los medicamentos, de qué prevenciones tenemos que tener con los medicamentos en esta época del año. Y lo vamos a hacer con la vocal de Oficina de Farmacia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con Piedad García Marcos. Piedad, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Sí? ¿De vacaciones o todavía no?
Todavía no, todavía hay que trabajar un poquito para tener prevenciones.
Bueno, pues vamos a hablar, vamos a darle a los oyentes esos consejos necesarios que, como decía, aparecen en esa campaña de Cuidados del Verano 2025. Cuatro patas esenciales, les decía yo a los oyentes, Piedad. Ya hemos abordado alguna de esas patas. Hablamos de alimentación en otro programa con vosotros. Y hoy nos vamos a centrar en los medicamentos. Vamos a empezar a preparar el botiquín, ¿te parece?
Perfecto.
¿Qué tiene que tener ese botiquín si viajamos durante esta época del año?
Bueno, lo primero que tendríamos que incluir claramente es la medicación de aquellos pacientes que tienen un tratamiento farmacológico crónico habitual. Eso es lo primero y lo indispensable. Tienen un problema de salud para lo cual tienen un tratamiento y eso no pueden estar sin él. Aparte de eso, cuando ya entramos en elaborar lo que es el propio botiquín,
Sí. Pues, digamos,
a medicamentos de uso común, como pueden ser analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios no esteroideos, por si tuviéramos algún problema que lo requisiera, antihistamínicos, por si tuviéramos una reacción alérgica, alguna picadura de algún insecto, de alguna medusa, antidiarreicos también son medicamentos que claramente se necesitan cuando vamos a cambiar de destino, las sales de rehidratación oral, por si tuviéramos pues una diarrea, una gastroenteritis, protectores gástricos también aconsejamos, pues porque muchas veces se cambia de alimentación y eso hace que lo requieran, o incluso porque se están tomando antiinflamatorios y requieren el uso simultáneo del protector gástrico. Y también hay casos en los que necesitamos incorporar los medicamentos para el mareo, porque en estos casos pues, oye, hay más desplazamientos y eso requiere tener también estos medicamentos a mano.
Claro, hemos preparado ese botiquín Piedad para todos, ¿eh? Para toda la familia, con esa medicación para quien lo necesite y con esos otros productos sanitarios que también debemos incluir en el botiquín. Claro, decía yo, hay que tener precauciones, prevenciones con los medicamentos, con la medicación en verano, con el calor, porque ¿cómo afecta el calor a la medicación?
Bueno, por supuesto, los medicamentos se ven afectados con las temperaturas. Los medicamentos necesitan unas condiciones de conservación y de mantenimiento que no superen los 25 o 30 grados. Y luego hay un grupo de medicamentos que denominamos termolábiles que tienen que estar a una temperatura entre 2 y 8 grados, como son ciertas insulinas, ciertas vacunas, hormonas, algunos colirios, algunos inhaladores. Entonces hay que cuidar muy bien esta parámetros de temperatura y siempre la dispensación del farmacéutico da la recomendación oportuna de conservación de los medicamentos. Y si hace falta, pues también aconsejamos utilizar neveras portátiles o bolsas térmicas cuando se van a trasladar para asegurar que se mantenga la cadena del frío.
Ajá, porque hablamos de cuando decimos que afecta a los medicamentos el calor, afecta a la eficacia de esa medicación.
Bueno, afecta a la eficacia y afecta incluso a la forma farmacéutica, porque hay casos, por ejemplo, ciertos óvulos que con unas temperaturas excesivas pues pueden hasta cambiar, digamos, el aspecto. Entonces ya son medicamentos que no aconsejamos utilizar.
Ajá. Y luego también con respecto a la medicación, a los medicamentos, a los fármacos, bueno, en cualquier época del año, hemos oído, por ejemplo, Piedad, que hay medicación que afecta, pensando en las vacaciones, que afecta a la conducción. ¿Cuáles son esos medicamentos? ¿Con cuáles tenemos que tener más cuidado?
Sí, hay medicamentos como son los ansiolíticos que al actuar a nivel del sistema nervioso central pueden disminuir nuestros reflejos, nos pueden generar somnolencia y claramente esto hay que tenerlo especialmente en cuenta cuando vamos a conducir o cuando vamos a manejar maquinaria peligrosa.
Importante, siempre en cualquier época del año, es cierto, pero más en esta, ¿no? Cuando muchas familias ya están planificando esas vacaciones. Y otra cuestión que deben estar planteándose los oyentes, si vamos a viajar, por ejemplo, Piedad, a otra comunidad autónoma, ¿tenemos seguridad o qué debemos aportar? No sé si hay que llevar algún documento para poder seguir accediendo a nuestra medicación. Es decir, a esa receta, imaginemos, de un enfermo crónico que viaja en esta época del año a otra comunidad autónoma.
Bueno, pues en este sentido yo creo que España es un país privilegiado porque disponemos de una receta electrónica que es interoperable en todo el país y eso hace que cualquier ciudadano pueda recoger su medicación habitual o medicación prescrita en cualquiera de las más de 22.230 oficinas de farmacia que hay repartidas por todo el país. Uh-huh. Por lo tanto, hay que llevar la tarjeta sanitaria o disponer de la aplicación correspondiente que nos permita acceder a la hoja de medicación para así poder retirar esa medicación habitual.
Es este asunto que abordamos hoy contigo, Piedad, es, decíamos, una de las patas de esta campaña Cuidados del Verano 2025, que ya está en marcha y que no es la primera vez que ponéis en marcha. Por tanto, imagino que la intención es insistir, ¿no?, en todos esos cuidados, en cada una de esas patas, en los cuidados de la piel, la alimentación, la medicación y el cuidado de los ojos. Para todos los ciudadanos.
Por supuesto, cada verano recordamos pues estos consejos que son vitales para que bueno pues podamos disfrutar de unas vacaciones y de una época estival en todos los sentidos pues adecuadamente.
Y por último, siempre decimos que la farmacia es esa puerta de entrada al sistema sanitario, que además sois unos profesionales sanitarios que gozáis de el privilegio, diría yo, de la confianza, ¿no?, de los ciudadanos, de los usuarios. ¿Se acercan mucho a las oficinas de farmacia? ¿Nos acercamos mucho? ¿O notáis que nos acercamos más en verano para consultaros?
Por supuesto, lo digo con orgullo, somos unos grandes privilegiados por la confianza que tenemos del paciente, del ciudadano que deposita en nosotros y eso yo creo que lo ejercemos con el con todo el orgullo y con la mayor profesionalidad que podemos, porque son muchísimas las consultas que atendemos a diario, en vacaciones o no vacaciones, pero no cabe duda que cuando pues vamos a hacer un viaje, quizás algo un poco más extraordinario, desde luego nos comentan, oye, ¿qué llevaría? ¿Tú qué me aconsejas? Sí, esa cercanía la sentimos y bueno, yo creo que es un vínculo muy grande el que tenemos con el paciente.
Así es, y así lo creemos. Muchísimas gracias, Piedad García Marcos, vocal de Oficina de Farmacia del Consejo General de Farmacéuticos, por estos consejos que nos garantizan vivir, disfrutar de un verano lo más saludable posible. Muchas gracias y feliz verano.
Muchísimas gracias. Feliz verano también para vosotros.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Target Senior, la entrevista de Presidentex en palabras mayores.
Pues lo acabas de escuchar, esta sección un poco descolocada en la fecha, este mes de julio, la entrevista de Presidentex. Ya saben y ya les conocen, Agustín Medina, Paco buenos González. Días. Bienvenido, buenos días a los dos.
Buenos días, Juan.
Hola, Juan.
Hoy no os voy a preguntar a quién traéis, hoy no os voy a pedir que presentéis a vuestro invitado o invitada, porque hoy los protagonistas, los invitados, entre comillas, porque esta es vuestra casa, sois vosotros.
Nos hemos traído a nosotros mismos.
Y hemos venido, sí.
Porque hoy vamos a hablar, como expertos que sois, de ese target senior, de esa silver economy, esa economía plateada. Yo creo que vamos a empezar, si os parece, antes de hablar de eso y de dos libros en concreto que tengo aquí delante, vamos a recordarles a todos qué es Presidentex. ¿Os parece?
Nos parece muy perfecto.
Bien, sí.
¿Quién de los dos?
Pues
Agustín, tú.
Igual. Bueno, Presidentex es una consultoría estratégica un poquito diferente a todo lo que hay, porque para empezar somos gente silver, que hemos tenido una trayectoria larga en el mundo de la publicidad. O sea, los cuatro hemos trabajado, hemos dirigido empresas nacionales, hemos dirigido empresas multinacionales y hemos también montado nuestras propias empresas. Entonces tenemos una, y hemos trabajado toda la vida en publicidad y en marketing, ¿no? Con lo cual tenemos una experiencia muy similar los cuatro y pensamos que esto sería un tema interesante compartir con las empresas, porque no pretendemos tampoco montar a estas alturas, lo hicimos hace 4 años, pero no pretendíamos montar una empresa en el sentido literal de la palabra, ¿no? Que va a durar muchos años y nada, primero porque no nos quedan tantos.
Hombre, no digamos eso.
Estamos ya en una cierta edad. Pero sí nos parecía que teníamos un tipo de experiencia, hemos trabajado para todo tipo de productos que te puedas imaginar, o sea, desde cosechadoras agrícolas, coches, aviones, trenes, cosmética, ropa, en fin, todo lo que se te ocurra. Y entonces pues tenemos una experiencia que puede ser muy útil para algunas empresas. De hecho, lo principal que hemos empezado a hacer, fue hacer unas sesiones de consultoría que duraban solamente un día. O sea, no pretendíamos mantener un cliente más tiempo, sino que nosotros ganábamos y perdíamos el cliente el mismo día, decía uno de nuestros socios.
Consultoría Express también. Consultoría Express.
Nos reunimos una mañana con el nivel más alto de las empresas, pues si es una empresa personal, pues con los dueños, y si es una multinacional, pues con los directivos. Nos reunimos durante 3 o 4 horas, ellos nos cuentan cuál es su problemática y nosotros les decimos lo que opinamos. Como no
desde vuestra experiencia, claro.
Y como no dependemos de nadie, ni perseguimos tener un cliente para más tiempo que ese día en concreto, pues la cosa es absolutamente honesta e independiente, ¿no? Le decimos lo que realmente pensamos. Y bueno, así empezó la cosa. Luego lo que pasa es que se ha ido complicando. Quizá Paco te puede ampliar.
Sí, a raíz de esas primeras experiencias, que es, hablando de experiencia, la nuestra, como bien ha dicho Agustín, es larga a nivel empresarial, pero también es larga a nivel sectorial, porque todos nosotros hemos presidido asociaciones importantes de nuestro sector, como la Asociación de Agencias de Publicidad, o como la Academia de la Publicidad, o la Asociación Española de Anunciantes. Por lo tanto, tenemos las dos visiones, ¿no? La visión, digamos, empresarial y la visión sectorial. Y bueno, a raíz de eso, pues nos dimos cuenta enseguida que había un hueco en la mayor parte de las empresas, que era el conocimiento, o mejor dicho, la falta de conocimiento de la Silver Economy. Silver Economy, que hace 4 o 5 años cuando empezamos, era una novedad todavía en España, solo se hablaba de ella en mercados como Estados Unidos, por ejemplo, y de forma incipiente, y nos dimos cuenta de que era algo que iba a llegar de una forma avasalladora y con una importancia brutal para las marcas. Y empezamos a hablar de eso y casi sin quererlo nos especializamos en el tema.
Es un tema del que os ocupáis desde este tiempo más o menos reciente del que me estáis hablando, desde la conformación de Presidentex, ¿o es un tema que siempre os ha preocupado a nivel profesional, ese consumidor senior?
No, la verdad es que nosotros empezamos, no que nos preocupara realmente cuando estábamos en activo, pero es que hace años que no estamos en el día a día de las agencias, ¿no? Entonces no éramos tan conscientes, digamos, de cómo había crecido ese sector de la población a niveles de consumo. Entonces lo descubrimos realmente pues cuando empezamos con ello hace 4 años. Como decía Paco, es un tema que venía de Estados Unidos un poco antes de la pandemia. Aquí en España nadie hablaba de esto y ahora de repente es un tema de moda y todo el mundo habla, aunque tiene muchas vertientes distintas, ¿no? Uh-huh. Porque no solamente nosotros hablamos más del punto de vista del consumo, que es de lo que tenemos más experiencia, ¿no? Pero bueno, tú sabes muy bien que hay otras vertientes de la economía. Sí.
Es que además, Juan, y desde el punto de vista del consumo, esto es algo que se ha desarrollado muy rápido en los últimos años. Es decir, ese vuelco que ha habido es un vuelco enorme en poco tiempo, porque llega una generación nueva a la edad silver, ¿no? Y esta generación es una generación numerosa, pero no solo es numerosa, sino que además tiene una actitud vital y un estilo de vida muy propicio para el consumo, muy habitual durante muchos años a todas las novedades de la vida moderna, y por lo tanto son un target ideal para las marcas, ¿no? Nosotros la llamamos la generación infinita, ¿no?
Claro.
Sí, estamos lanzando ese concepto y realmente pues lo estamos divulgando a través de artículos y el otro día dimos ya una charla con este título. Y bueno, la llamamos la generación infinita porque por varias cosas, ¿no? Te cuento un poco. Primero porque es una longevidad sin precedentes. O sea, nunca en la historia de España y de la humanidad la gente había vivido tanto tiempo, ¿no? O sea, llegar a tener una esperanza de vida las mujeres de 86 años y los hombres de 82 en España, pues que es el segundo país del mundo junto con Japón, realmente eso no había ocurrido nunca. Es una longevidad sin precedentes y eso también le da un poco este nombre de generación infinita. Luego también están teniendo una vida activa. Esta gente tiene una vida activa que está desafiando los límites tradicionales de la edad. O sea, antes llegabas a una cierta edad, los 60, 65 años, y ya salías de la sociedad. Te quedabas como una especie de parásito por ahí, perdido, ¿no? Y bueno, pues hay otras muchas razones que hacen que esto se llame la generación infinita,
sí,
¿no?
Sí, porque además, aparte de que efectivamente, como ya hemos mencionado antes, desde el punto de vista del consumo, de la calidad de vida y de la actitud, como bien ha apuntado Agustín, es una generación que no termina nunca, porque se van incorporando a ella nuevas personas y cada vez se incorporan más. Y nuestra perspectiva es que esto va a durar muchos años. Es decir, que estamos ante una situación diferente, pero diferente a todo lo que se ha visto, y como nosotros siempre hablamos desde el punto de vista del marketing y la publicidad, esto pues abre unas perspectivas extraordinarias a las marcas, que es un poco lo que hemos querido recoger en los libros, ¿no?
Precisamente el libro, Paco, se llama así, Silver Economy, oportunidad de oro para las marcas. Es uno de esos libros escrito a, iba a decir a cuatro manos, no, a ocho, ¿no?
No, no, solo cuatro, escribimos cuatro. Con una mano, ¿eh? Unos con la derecha, otros con la izquierda, pero solo con una.
Porque además de Agustín Medina y Francisco y Paco González están Fernando Herrero y Juan Ramón Plana, presidentes. ¿Por qué? Bueno, ya habéis dado muchas pistas, pero hablemos de este libro publicado por Pirámide, hay que decirlo. ¿Por qué esa Silver Economy es cada vez más una oportunidad de oro para las marcas? Y esas marcas, parte de la respuesta la conozco, pero sobre todo por los invitados que traéis, claro, habitualmente a esta sección. Pero son las marcas conscientes de la necesidad de no perder de vista a esa generación.
Bueno, la verdad es que empiezan a serlo, ¿no? Quizá porque hemos dado mucha lata nosotros, no solamente con este libro, sino con cantidad de presentaciones, de charlas que hemos dado sobre el tema a las agencias, a los medios, a los anunciantes, y poco a poco se va tomando conciencia, ¿no? Porque realmente, como tú dices que bien sabes, pues es que es un sector que hoy día no se puede obviar, ¿no? Porque tiene una capacidad económica por encima de cualquier otro nivel de edad, ¿no? Y esto pues condiciona que sean muy interesantes para todas las marcas, ¿no?
De hecho, el 60% del consumo de marcas y servicios está producido por personas mayores de 55 años. Es decir, es que es el grueso de los consumidores, y por lo tanto es el target ideal para la mayor parte de productos y servicios. Nosotros hacemos mucho énfasis en que no se trata solo, que también, pero vamos, no se trata solo de hacer productos o de desarrollar servicios específicos para este grupo de edad. No, es que son los consumidores de los servicios y de los productos normales. Es decir, claro que hay otros que van solo dirigidos a la juventud, pero esos son minoría.
Ya sabéis cómo va esto, ¿eh? No os explico mucho más. Paramos un par de minutos. Agustín, Paco, Paco, Agustín, y ahora volvemos para seguir hablando de esta Silver Economy.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Seguimos escuchando este tema de fondo, este Forever Young, siempre jóvenes, esta generación infinita que nos plantean hoy Agustín Medina y Paco González, presidentes, en esta sección que ya saben ellos tienen mensualmente en este programa, esa entrevista de presidentes. Hoy ellos son los protagonistas. Estamos hablando de esta labor de asesoría o consultoría que ellos realizan, fijada y basada en esa gran trayectoria profesional que tienen ellos dos y sus otros dos compañeros. Y estamos también con hablando de dos libros que nos han presentado hoy, y que son dos libros que recogen un poco todas esas cosas que nos estaban contando, que estamos hablando de la Silver Economy, oportunidad de oro para las marcas. Estabais hablando, os acababa de preguntar antes del descanso, ¿por qué todavía hay muchas marcas que no ven que sea esa oportunidad de oro? Y además quiero decir, antes de que contestéis, ¿este libro es el que se ha traducido al chino?
Efectivamente. Nos quedamos muy sorprendidos nosotros, que hace como un año se puso en contacto una editorial china con la editorial nuestra, con la editorial Pirámide, y querían que traducir el libro al chino. Nos sorprendió porque el libro, todos los datos que se dan son sobre España.
Pero ¿no? Qué listos son los chinos, ¿eh?
Pues son muy listos. Luego hemos averiguado por qué han querido hacerlo. Pero,
¿ah, sí?
Sí, porque
¿cuántos millones de chinos hay mayores de 65?
Pues mira, en este momento 280 millones. Y piensan que serán 300 dentro de dos años.
Claro.
Entonces, claro, están muy... Y es la primera vez que los chinos mayores de 60 años cobran pensión. Entonces esto
tienen
les da...
poder.
Claro, esto les da un poder adquisitivo importante, y el gobierno chino pues está interesado en ver cómo se ha hecho,
claro,
en otros países, ¿no?
Claro.
La próxima entrevista nos la harás en chino.
No, yo en chino no te iba a decir. La próxima actividad que realicéis de consultoría, os veo allí.
¿Seguro?
Con un traductor.
Bueno, no, nosotros dominamos el mandarín, solo el mandarín, pero el mandarín no desenvolvemos bien.
Porque, repito, porque aún las marcas, o algunas marcas, hay que ser justos, porque también en esto se ha visto una evolución en los últimos años, porque algunas marcas todavía no ven ese potencial de ese consumidor senior, o parecen no verlo.
Pues sí, efectivamente, como bien has dicho tú, está cambiando y está cambiando rápidamente. Nosotros nos damos cuenta que cada vez son más las marcas que se están dando cuenta que realmente tienen que dirigirse a su verdadero target, ¿no? Que es el target senior, el de la mayoría de las marcas. Pero hay muchos motivos. Hay una inercia histórica enorme que hace que las marcas han hablado a la juventud siempre y cuesta trabajo salir de ella. Hay una gran cantidad, yo diría que inmensidad, de profesionales muy jóvenes que no tienen esa perspectiva y que se miran en un espejo, con lo tanto también hay una cierta dosis de narcisismo, ¿no?, en esto. Y luego, pues ese miedo escénico de entrar en un territorio que es desconocido para la mayor parte de las marcas. No saben cómo tienen que hacerlo, cuando realmente es muy fácil, porque casi no tienen que hacer nada. Lo que básicamente tienen que hacer es escoger los medios adecuados para que sean estas personas de temas serios, ¿no?, quienes reciban el mensaje.
Es un tema más de medios que de otra cosa, ¿no? Porque lo que tú no puedes dirigirte a gente de senior, pues utilizando, por ejemplo, redes sociales. Y esa es la razón por la que hemos hecho este segundo libro, ¿no?
Segundo libro que se llama Lo que nunca te contaron de las redes sociales, trampa mortal para las marcas. A pesar de todo esto que se dice, de todas esas estadísticas que vemos habitualmente, de que se reduce la brecha digital, se incrementa el uso de las redes sociales de los seniors.
Hombre, hay una parte cierta y es que todos estamos obligados hoy día a entrar en lo digital porque nos obligan las circunstancias, ¿no? Los bancos, toda la relación con la administración cada vez más tiene que ver con esto, entonces nos están obligando y de hecho ya llevamos también muchos años con esto, es decir, que Internet empezó pues hace más de 25 años, así que ya estamos familiarizados todos un poco, en mayor o menor medida nos teníamos que ofrecer, pero de eso a que sean gente con la que esté relacionándose a través de las redes sociales ya es otra historia muy distinta, ¿no? Porque las redes sociales en este momento realmente es un tema de jóvenes, absolutamente de jóvenes. O sea, lo que pasa es que aquí le llaman todo Internet y todo redes sociales. Y si tú estás todos los días empleando WhatsApp, por ejemplo, que lo emplean todos los mayores, pues ya dicen que estás digitalizado y que es una red social. Sí, es una red social, pero tú no compras nada a través de WhatsApp ni recibes una información de productos ni de ningún tipo. O sea, es decir, que hay que aclarar un poco todo ese tema, ¿no?
Efectivamente, hay tres grandes errores cuando se habla de todo esto, ¿no? Incluso entre los profesionales, ¿no? El primero, y que a nosotros nos parece absurdo, pero que sigue existiendo, es la confusión entre digital y redes sociales. Mucha gente dice una cosa cuando se está refiriendo a otra. Digital es una herramienta, ¿no? Es una herramienta como lo puede ser el papel, como puede ser las ondas hercianas. Es decir, o sea, eso no significa que sea un medio en sí mismo, es un soporte en el cual determinados medios hoy en día.
De hecho, casi todos los medios hoy día son digitales.
Exacto, hoy en día casi todos. Esa es la primera confusión. Una cosa es redes sociales, que es un medio dentro del ámbito digital, y otra cosa es el concepto digital en general. El segundo es que una cosa es que fuese verdad, que no lo es del todo, que los mayores están digitalizados, y no lo es porque convivimos con esa paradoja de estar todo el día oyendo hablar que ya están digitalizados y a la vez quejándose de que hay una brecha digital enorme y que hay que atenderles mejor y que la personalización sigue siendo importante, etcétera, etcétera. Es decir, o sea, una cosa es que la gente se vaya digitalizando y otra, que las redes sociales específicamente sean un medio adecuado para publicidad eficaz. Y el tercer tema es que se confunde, que incluso aceptando que las redes sociales para determinado tipo de comunicación comercial pueden ser eficaces, y de hecho lo son, se confunde lo que es crear una marca, por ejemplo, que es prácticamente imposible crearla a través de publicidad en redes sociales, y otro tipo de actividad, como es la incentivación de ventas o el marketing directo, que sí es un medio eficaz para ello.
Los únicos que hacen marca en las redes sociales son los influencers, pero es su propia marca.
Claro, te iba a preguntar. ¿Habría, esto cambiaría un poco, porque hay algún influencer senior, sí que los hay.
Claro, los hay de todas las edades.
Pero no sé si a través de ellos...
bueno, decís... yo mismo soy un influencer que tengo 240.000 seguidores en TikTok.
Claro.
O sea, y son casi todo gente muy joven, el 70% tiene menos de 35 años. Pero eso no quiere decir que eso sirva para vender nada. O sea, decir que, claro, que los jóvenes están ahí por otras razones, ¿no? Y luego, aparte, bueno, hay que entrar en el detalle, que eso sí lo hacemos en el libro, de cómo los jóvenes... están en las redes sociales, porque la gente se piensa que tú entras ahí y que en TikTok, por ejemplo, que la gente escucha, yo hago vídeos de 30 segundos y el promedio de y hay vídeos que tienen 1,5 millones de visitas, ¿eh? O sea, que estás hablando de un potencial de comunicación muy grande, pero de repente cuando tú ves qué porcentaje de los que están viendo el vídeo ha visto el vídeo total, que tiene 30 segundos, pues es como mucho un 5%. O sea, la gente picotea, o sea, lo que hacen en el tema de TikTok y en casi todas las redes es un scroll continuo, ¿no? Están cambiando, pero no se quedan con nada, y mucho menos si fuera... Y esto es un contenido que les interesa y que están apuntados ahí. Imagínate si es publicidad, pues menos todavía, ¿no?
Claro, en fin. Porque además la publicidad en el medio redes sociales es particularmente intrusiva. Es decir, la publicidad en la radio, por ejemplo, ya que estamos en este medio, o en televisión, o ya no digamos en revistas, no es intrusiva. Siempre puede ser algo intrusiva, pero es muchísimo menos intrusiva para el espectador. En redes sociales es algo que desmoraliza, que desconcierta, que molesta realmente.
Por eso es una trampa mortal y por eso necesitamos, claro... Porque los oyentes pueden decir, claro, estamos acostumbrados a escuchar a Paco y Agustín una vez al mes, pero trayendo otros protagonistas para que nos hablen de estos temas. Y hoy era la oportunidad de que se dieran cuenta los oyentes de que realmente los expertos sois vosotros y uh-huh. de que esa labor a través de los medios y de la formación para aquellos que tienen que hacer marca y que venden productos a todas las edades, también a esta generación infinita, como habéis denominado vosotros, pues deben tener algunas cosas muy claras.
Claro, eso es lo más importante, ¿no? Porque en el fondo se están jugando su empresa, su dinero y su futuro.
La trampa mortal realmente es cuando se equivoca la utilidad del medio. Es decir, si una marca quiere valorar eso, es decir, un anunciante quiere valorar su marca, que es su principal patrimonio, es lo que más vale de una empresa, son sus marcas, están utilizando redes sociales, se están equivocando. Claro. Porque las redes sociales no son un medio para hacer marca, no son un medio para construir marca. Si las están utilizando para otras actividades, como un medio de marketing directo, para vender algo que tiene ya su marca creada a través de otros medios, bien, en ese caso están haciendo una actividad correcta. Por lo tanto, hay que distinguir. Y la trampa es eso, la trampa es utilizar mal un medio.
Para no caer en error, la gente que tenga que hacer esa labor y dirigir esas marcas y esa publicidad al consumidor senior, pues están estos dos libros que voy a repetir, publicados por Pirámide, Silver Economy, Oportunidad de Oro para las Marcas, traducido al chino, de momento, y Lo que nunca te contaron de las redes sociales, Trampa Mortal para las Marcas, escrito por Presidentex, hoy aquí Agustín Medina, Paco González. Mil gracias. Podemos seguir hablando de este tema otro día que no traigáis invitados, porque esto da mucho, mucho de sí. Gracias por esta temporada de programa. Ya sabéis que descansamos en agosto, pero que en septiembre volvemos a contar con vosotros.
Muchas gracias, Juan, y ha sido un auténtico placer compartir todos estos meses contigo y esperamos seguir haciéndolo.
Claro que sí.
Estaremos con energías renovadas en septiembre contigo, Juan.
Muchas gracias. Hasta entonces.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
El aire dejó abiertas las ventanas. La buhardilla está vacía. El lápiz sigue tatuado con poesía en su pared. Columnas desgastadas por mi respiración. Mañanas, tardes y noches. Madrugadas de luna, inspiración. Toda la ciudad para mí. Madrid, amiga y misterio. Tumbas del cementerio que no quieren dormir. Cerradura de llave larga y mil palabras al otro lado de la puerta. Rostro de ojos cerrados, vaciado y mortuorio, con vendas de colores, labios de arcilla, almohada y dormitorio. Cuadros, muchos cuadros al final de la escalera. Todos ardieron en madera, borrándoles las huellas a mis dedos. Agua amarillenta, rozando la raíz de tu cemento, directa desde el cielo hasta la tierra, fundida con la señal de los perros. El mañana está tan cerca como el hoy, que se alimenta del recuerdo de una pintura en la pared.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. En palabras mayores, un lugar para vivir.
Que me despierten si es que estoy soñando. Y es que contigo estoy alucinando, porque ha llegado el día que tanto he esperado y me tiene contento. Me miro en el espejo y te veo conmigo, porque aunque siendo novios también somos amigos. Conozco tus defectos y conoces bien los míos y eso es lo bonito.
Vamos a ir cerrando el programa con esta sección de Un Lugar para Vivir, que hoy no nos lleva muy lejos porque hoy vamos a seguir viviendo en nuestro domicilio y vamos a poder hacerlo gracias a que hay pues numerosos profesionales que se dedican a cuidar aquellos aspectos de nuestra vida que necesitan ser cuidados para permitir que envejecer en el domicilio. Hoy vamos a centrarnos en un servicio muy concreto, que es el servicio de comida a domicilio en un territorio muy concreto, que es en Madrid, porque vamos a hablar del servicio de comida a domicilio del Ayuntamiento de Madrid, que lleva a cabo UCALSA Servicios Sociosanitarios. Para ello está con nosotros su directora general, Beatriz Menéndez. Bienvenida.
Muchas gracias, Juani. Bien hallada.
Vamos a hablar de este servicio, pero antes Quiero comentar contigo algo. Bueno, el servicio en sí es una cosa bonita, de esto ya hemos hablado más veces, pero hace poco entregabais los premios de un concurso de relatos cortos. Es decir, UCALSA no se limita a ir a la casa del usuario, llevarle la comida y largarse, ver cómo está y se va. No, ellos obligan, entre comillas, implican a los usuarios y les incentivan para que se pongan manos a la obra y escriban relatos cortos una vez al año. Este año ha sido la quinta edición. El sabor de la tradición ha sido el lema elegido en esta ocasión. Y hace poco que entregabais los premios a los 10 finalistas y a la ganadora. Cuéntanos cómo fue esa entrega, que tuvo lugar en la biblioteca de Eugenio Trías, en el Retiro de Madrid.
Eso es, Juani. Efectivamente, este año fue la quinta edición ya de los relatos cortos. Esta actividad surge en el marco del el Servicio Público de Comida a Domicilio del Ayuntamiento de Madrid. En su día nace como una actividad muy discreta, pues con el objetivo de promover la ocupación efectiva del tiempo libre, de fomentar esas capacidades que aún están preservadas a través de la lectura, de la escritura, que sabemos que son dos herramientas fantásticas, y también poder trabajar esas reminiscencias utilizando el hilo conductor de la comida. Y aquello que nació hace 5 años como una iniciativa pequeña, modesta, pues efectivamente se ha convertido en un certamen anual, en una cita ineludible, que cada vez tiene más relevancia, no solo por el número de participantes, sino también por la calidad y la calidez de los relatos que recibimos anualmente. Efectivamente, este año hemos tenido 10 finalistas, que hicimos la entrega de premios en la Biblioteca Eugenio Trías, y también una ganadora, que luego sí que me gustaría hacer mención especial a esta persona y a su relato. Y al final, pues bueno, pues todos los textos que hemos recibido, quiero agradecer la generosidad de todas las personas que han participado, porque nos han guiado a través de sus palabras, pues por sus vivencias, nos han transportado a todos esos escenarios que han descrito. Y pues bueno, a través de lo íntimo, su historia particular, nos han hecho revivir pues memorias que son universales para todos.
Es verdad, porque esos relatos que además habéis compendiado en un pequeño libro, muy entrañable y muy bonito, como todos los relatos, nos han, quien tenga oportunidad de leerlos, recorre España. Recorre esa gran despensa que es España. Hay platos típicos de cada región. Hay diferentes estilos literarios, porque hay poesía, porque hay relatos más breves incluso. Hay mucha familia, mucha emoción, mucha unión, como si la cocina fuese, digo como si la cocina fuese, ese pegamento que une a todos los miembros de la familia, ¿no?
Eso es, efectivamente, a través de tanto los 10 relatos finalistas como el de la ganadora, hemos conocido esas tradiciones, esas emociones, esos recuerdos que nos han guiado no solo por Madrid, sino por los diferentes territorios y por las diferentes situaciones e incluso históricas que han bañado cada uno de ellos. En el caso del relato ganador, el de Delia Goldman, ha sido un relato que nos ha conquistado a todos porque, bueno, pues a través de los recuerdos, de los dulces de higos que hacía su abuela polaca, ella pues evoca el arte de cocinar como un acto de amor que se transmite de generación en generación. Entonces, creo que fue un relato precioso, nos conmovió a todos su lectura. Hubo unanimidad en entregarle el galardón y bueno, pues luego conociendo la historia, no solo del relato, sino cómo se redactó, cómo se llegó a ese relato, fue maravillosa, porque al final lo hicieron conjuntamente su hija Daniela y la ganadora Delia. Nos comentaban que pasaron la excusa de escribir ese relato, sirvió para que estuviera mucho tiempo, muchos espacios, muchas tardes, recordando esa familia, esa Qué raíz, bueno. esa tierra... Les permitió revivir, recordar y a la hija también conocer mucho pues ese origen y bueno, pues trasladarlo a todos los que hemos tenido la oportunidad de leerlo con una gran generosidad.
El sabor del alma.
Sabor del alma.
El sabor del alma. Hablabas tú de que es un gesto de amor. Recuerdo uno de los relatos que incluso es curioso, ¿no? Y creo que esto también pasa mucho. La mujer, en este caso creo recordar que era una mujer que lo escribía, contaba cómo, pese a odiar la cocina y pese a no gustarle la cocina, al final acabó metida de lleno en esa labor de preparación como gesto de amor hacia toda la familia, ¿no?
Eso es, como acto de entrega. Al final, pues esa entrega de tu tiempo, aunque sea una actividad en la que especialmente la protagonista no se sentía muy cómoda, pero efectivamente ese tiempo que para ella era muy escaso en aquel momento era su mayor acto de entrega y de amor hacia sus seres queridos. Eso es.
Hemos dicho, Beatriz, que esta es la quinta edición. ¿Habrá sexta?
Por supuesto.
Ahora se está en el 26.
En el 26, eso es.
Con otro lema.
Sí.
Imagino que habrá que buscar otro lema, siempre uniendo eso de lo que tú hablabas al principio, que es esas reminiscencias y esos recuerdos que te genera la cocina, que te genera la comida de tu familia, de toda tu historia personal, con el poder que tiene la escritura.
Eso es. Yo creo, lo hemos comentado muchas veces, son dos herramientas muy potentes y son esenciales. Al final, todos tenemos esos olores, esos sabores que nos trasladan a nuestra infancia, a nuestro origen y que son capaces de, aunque hayan pasado muchísimos años, reavivarlos. Tenemos la experiencia con personas incluso con deterioro cognitivo en las que al final ese sabor de esa comida, de esa receta que ellos recuerdan, que hacían para una celebración especial o aquel olor de un guiso, son capaces incluso con ese deterioro, como comento, cognitivo, de volver a recordar, volver a hablar, volver a expresar, porque bueno, pues la cocina tiene esa capacidad de removernos y de evocar muchísimas sensaciones y emociones.
Y de cuidar, porque así arrancábamos esta conversación, este servicio de comida a domicilio que lleváis vosotros, su calza, para el Ayuntamiento de Madrid, se dedica a eso. No solo a llevar un plato de comida, sino a través de ese plato de comida cuidar muchos aspectos, ¿no? Qué importante es la alimentación.
La alimentación es fundamental en todas las etapas de la vida y cuando somos mayores es esencial. Con este recurso público del Ayuntamiento de Madrid estamos llegando ahora mismo a más de 6.000 personas. que pueden estar durante más tiempo y mejores condiciones en su domicilio. Al final, tener una alimentación variada y equilibrada en combinación con el resto de recursos domiciliarios, como puede ser la ayuda a domicilio, la teleasistencia, lavandería, ayudas técnicas, todo ese ecosistema que hacemos en el domicilio permite que permanezcamos durante más tiempo y en mejores condiciones, sin lugar a dudas.
Porque, claro, hablamos de cuidar. ¿Qué define la forma de trabajar de Ucalsa? Cada empresa tiene una manera de trabajar y eso es al final lo que llega al usuario, ¿no? ¿Qué os define a vosotros?
Yo creo que, sin lugar a dudas, nuestro equipo de profesionales. Tenemos la fortuna de contar con unos profesionales que llevan muchos años implicados en este proyecto y su nivel de cercanía, de conocimiento, yo creo que es una de nuestras grandes fortalezas. Conocen los casos y se implican totalmente en las diferentes situaciones y retos que se presentan día a día. Entonces, sin duda alguna, nuestra fortaleza es los profesionales, son nuestro valor absoluto. Luego también te podría hablar de nuestra metodología específica, además, pero me quedo con los profesionales como centro de atención.
Las personas, ¿no? Claro, que son las que al final, como en cualquier empresa, son las que marcan el cambio, ¿no?
Totalmente.
Con respecto a los demás. Yo imagino que en los años que lleváis ofreciendo este servicio, y sigo hablando solo del Ayuntamiento de Madrid, aunque sé que estáis presentes en otras zonas de España, imagino que en estos años habéis recibido, a través de esos profesionales, pues ese feedback, ese comentario del usuario, de lo que supone el servicio para ellos, ¿no? ¿Qué os cuentan?
Pues tenemos todo tipo de valoraciones. Efectivamente, la mayoría, pues al final es qué bien que puedo seguir en mi casa. Yo creo que cuando todos queremos continuar en nuestro entorno, y especialmente cuando estás en una situación de vulnerabilidad, creo que seguir arraigado pues a tu hogar, a tus recuerdos, pues te hace llevar las cosas de mejor manera. Entonces, poder tener este tipo de servicios, pues como decía antes, la comida a domicilio en combinación con el resto de recursos que el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de los ciudadanos, creo que permite llevar en mejores condiciones pues una etapa donde al final la fragilidad o la vulnerabilidad de manera inevitable se hace presente.
Sigo insistiendo en esa idea de cuidar a través de la gastronomía, y te preguntaba esto de qué retorno teníais de los usuarios por esa misma idea, ¿no? No es solo que me pongan un plato en la mesa, sino que ese plato me puede llevar, como empezábamos hablando de los relatos, a muchos otros lugares, me hace no sentirme sola, me hace estar más cuidada, correctamente nutrida e hidratada, o en masculino, me da igual, ¿no?
Así es. Nosotros al final, pues efectivamente, en todos estos años que llevamos del desarrollo del servicio, siempre decimos que la comida es la excusa para poner en marcha otro tipo de actividades y de proyectos. Además del certamen de relatos cortos, contamos con otro tipo de servicios, de apoyo psicoemocional, otro tipo de actividades intergeneracionales. También por distritos hacemos actividades para que ellos puedan conocerse. Un poco el objetivo es vencer pues esto que hablamos ahora tanto de la soledad no deseada, conseguir que ellos vayan tejiendo sus propias redes y que, bueno, pues al final, a pesar de las dificultades, de la dependencia, de la vulnerabilidad, lleven una vida lo más plena posible.
Los oyentes se han dado cuenta, lo que yo decía es así, no se trata solo de comer,
¿eh? Eso es.
Implica muchas otras cosas y no se trata solo de poner un plato de comida. Por eso le preguntábamos a la directora general de Ucalsa, Servicios Sociosanitarios, ¿qué distingue la manera de hacer, la manera de proceder, la manera de trabajar de la empresa? Y claro, no solo el este de relatos, las otras actividades que estáis en marcha, no os limitáis a llevar ese plato de comida, que también y que lo hacéis con esos profesionales. No podemos avanzar nada, claro, del año que viene, porque esto es como todo. Cuando acaba un concurso, empezamos ya a preparar lo siguiente, ¿no? Imagino que algo estáis ideando ya.
Tenemos ya algo en mente, pero todavía está en marcha. La verdad que ha quedado listo muy alto con esta quinta edición, entonces nos tenemos que emplear a fondo para que la sexta sea un éxito también.
Seguro que lo será y seguro que mucho más. Me está diciendo mi compañero Íñigo Jalón, que está en el control, que me despida, que digamos adiós. Beatriz, mil gracias por estar aquí. Beatriz Menéndez, enhorabuena por ese concurso y por ese servicio que ofrecéis. Y nos vemos a la vuelta de vacaciones, seguro.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer, como siempre.
Nos vamos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero Íñigo Jalón, que está en el control. La semana que viene volvemos, antes de las vacaciones. Sean felices.
Hasta que seamos viejitos y la piel se nos arrugue de a poquito, de tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos. Hasta que seamos viejitos y la piel se nos arrugue de a poquito, de tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos. Ay, que nos dimos. Oh, oh, esa alegría. Viejitos, y la piel se nos arrugue de a poquitos, de tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos, ay, que nos dimos.